Cuenta la historia que Atacama fue el centro de la sonada revolucionaria Antemón, de mayor trascendencia. El control momentáneo de Copiapó y La Serena, además de un par de combates, fueron parte del libreto de los movidos años finales de la administración Montt.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están? Un gusto grandote saludarlo en este día 8 de diciembre del 2024. Día feriado, pero mala suerte, nos cayó domingo. ¿Qué le vamos a hacer? El próximo año viene el lunes, así que no tendremos un fin de semana largo. No es el caso de este año, día de la Inmaculada Concepción, del dogma, como dice la Iglesia Católica, de la Inmaculada Concepción, una de las más tradicionales festividades religiosas del catolicismo por décadas en nuestro país, el fin del mes de María, por ejemplo. Bueno, en este 8 de diciembre estamos arrancando este Cuenta la Historia, en este segundo fin de semana o segundo domingo del mes de diciembre. Ya tenemos la Navidad a puertas y siguiente capítulo, Año Nuevo. Vamos a hablar del gobierno de Moore, su último año, y básicamente de esta guerra civil del año 1859. Un Montt que va a entrar al gobierno con una guerra civil, su primer mandato, y va a cerrar el segundo también con otra guerra civil. Pero va a seguir en el mandato el hombre, bien porfiado, ¿eh? Era como dice la canción, ¿eh?, como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Bueno, pero vamos a ir con un par de efemérides de la historia universal bien importante. La primera es del siglo XX. La semana pasada hablábamos una suerte de capítulo dentro de la Segunda Guerra Mundial, que es la invasión rusa a Finlandia hasta inicio de la llamada Guerra de Invierno. Y ahora vamos a hablar de un capítulo así, pero destacado, ha subrayado, porque va a cambiar en gran medida el curso de la guerra, que es el bombardeo japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor. Pearl Harbor está ahí en Hawái, en medio del Pacífico. Se va a producir este ataque, que es una declaración de guerra sin declaración de guerra, es decir, una declaración de guerra en los hechos, que como pasa mucho habitualmente, ¿eh?, muchas de las guerras que conocemos no se han iniciado con una declaración de guerra formal, como fue por ejemplo la Primera Guerra Mundial, fue con declaración de guerra formal de Austria-Hungría a Serbia. En el caso de la Segunda, no, fue de hecho la invasión hacia Polonia es la que va a motivar, por lo menos en el campo europeo, el inicio de la guerra. Misma guerra del Pacífico. Chile ocupa Antofagasta sin declaración de guerra previa. Acá tampoco hubo declaración de guerra previa. De hecho, se demostró que se iniciaba la guerra con esta invasión. Ahora, ¿por qué? Bien conocemos qué pasó, porque el Pearl Harbor, la destrucción de gran parte de la flota del Pacífico estadounidense, se salvaron los portaaviones, que era fundamental, porque no estaban allí en ese instante, lo que ha motivado más una teoría de una conspiración, incluso en algunos, en que hacen una suerte de revisión de este momento histórico. No nos vamos a centrar en eso, sino simplemente qué motiva a Japón a atacar Estados Unidos, qué motiva a Japón a abrir un frente de guerra en otro sector del Pacífico y no donde estaban los frentes de guerra, que básicamente en aquel momento estaban en Chile. ¿Qué es lo que motiva? Es un ataque preventivo, por llamarlo de alguna manera. Es un ataque que el alto mando japonés, especialmente el ministro de guerra, el poderoso Toho, o Toyo, como usted quiera, va a convencer al gobierno japonés, al gobierno de guerra japonés, que esa era la única manera de enfrentar a Estados Unidos, y más que de enfrentar, de derrotarlo. Porque un Estados Unidos con una declaración de guerra formal enfrentándose a toda la maquinaria estadounidense no era precisamente lo más recomendable. Había que enfrentar a un Estados Unidos debilitado. ¿Y de qué manera se debilitaba a Estados Unidos? Era destruyéndole la flota, destruyéndole las armas. En una guerra que se preveía iba a ser fundamentalmente en el mar, en el Pacífico, tal como fue, evidentemente. Esa era la idea madre. Además, ¿por qué se veía a Estados Unidos como un enemigo? Japón había firmado el Pacto del Eje. Era parte de esta alianza Berlín-Roma-Tokio, extendida. Es decir, era aliado de alemanes e italianos. Por ende, Estados Unidos todavía no estaba en guerra, pero Estados Unidos estaba claramente por el lado de la Gran Bretaña. Y ya de Rusia también, porque la Unión Soviética en junio de ese año ya había entrado en guerra, si la habían obligado a entrar en guerra con la invasión nazi. De hecho, el gobierno de Roosevelt apoyaba directamente con suministros permanentes a Inglaterra para sostener a Inglaterra y que Inglaterra no cayera. Japón era aliado de los enemigos de Inglaterra. Un Japón que para su expansión, porque uno habla mucho de la expansión alemana, del espacio vital en el oriente de Europa, pero también los japoneses tenían este espacio vital, y de hecho algunos hablan que la idea original de espacio vital, no con ese nombre, pero la idea, el concepto que estaba detrás, viene de los japoneses, del expansionismo, del imperialismo japonés, que era una isla muy poblada, con muy pocas materias primas para poder sostener esa población, por ende tenía que ir a las tierras donde sí existían esas materias primas y por lo tanto apoderarse de ellas, que estaban básicamente en Corea, que ya se había apoderado allá por el año 1910, en la península coreana, y luego China, partiendo por Manchuria. Es decir, ese era el campo de operaciones de los japoneses, los chinos, tratando de enfrentar esta maquinaria de guerra, esta Blitzkrieg nipona, que era tremendamente eficiente, tremendamente despiadada al momento que iba conquistando distintos puntos en el continente asiático. Pero Estados Unidos le hacía ruido, porque Estados Unidos tenía presencia no solamente en Hawái, en otras islas como Guam, por ejemplo, sino que tenía una gran base en Filipinas. Y desde allí podía venir la amenaza. Si Estados Unidos se involucraba en la guerra, bueno, ya iba a ser enemigo de Japón. Había que neutralizarlo antes. Ese es el concepto previo. Además, se suma esto que para la maquinaria de guerra japonesa, el petróleo era fundamental. ¿Y de dónde venía el petróleo? Venía de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, para presionar a Japón, para detener su expansión, realiza un embargo de venta de petróleo a Japón, hace que las relaciones entre ambos lleguen a un punto bastante, bastante crítico. Y se van a producir una serie de reuniones de paz, de conversaciones que no van a llegar a ningún puerto, porque los japoneses van a tomar los dos caminos, el diplomático y la preparación militar por otro, en forma paralela. Es decir, las conversaciones de paz eran simplemente una estratagema para convencer a los estadounidenses que Japón estaba por el diálogo como primera medida, pero fundamentalmente ese tiempo le servía para preparar su flota, para preparar el plan de ataque, para elegir qué el punto se iba a atacar. Se descartó Filipinas, que era la primera idea, y se va directamente sobre Hawái, sobre la base donde descansaba gran parte de la escuadra estadounidense del Pacífico. Y usted sabe, van a destruir prácticamente todo, un ataque sorpresivo, no se lo van a esperar, y esto va a empujar a Estados Unidos en ese día que quedó en la infamia, como va a decir en la declaración de guerra, o en la petición de Roosevelt al Congreso para que respalde la declaración de guerra, en una locución que todavía la tenemos, y todavía es parte justamente de lo que cuenta la historia con ocasión de este día del ataque aeronaval que realizaron los japoneses, digamos, aéreo fundamentalmente, porque los portaaviones llevaban los aviones que destruyeron primero los aviones estadounidenses en tierra, ni siquiera alcanzaron a subirse los pilotos americanos a ella, y posteriormente gran parte de la flota, pero afortunadamente no estaban los portaaviones, que era lo fundamental y que va a ser un elemento que va a pesar en la represalia y la réplica estadounidense de los próximos años. A las 7:48 de la mañana, hora local, hora de Hawái, comenzó el ataque, y unos 353 aviones japoneses, aviones de combate, cazas, bombarderos, en fin, van a empezar a destruir todo lo que tenían que destruir ahí en la bahía de Hawái, en Pearl Harbor. Y la otra batalla que se recuerda por estos días, y no solamente la otra batalla, sino el recuerdo del bicentenario, nada más y nada menos, de la batalla de Ayacucho.
agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Me pasé, me extendí en lo de Pearl Harbor, que es una fecha bien importante, así que no le iba a dejar nada de tiempo a esta otra efeméride que es importante, sin ninguna duda, que es la batalla de Ayacucho, que para muchos es la batalla final, es el colofón de la derrota de España en la América del Sur, al menos, de sus posesiones, con la caída del último bastión, el más importante, el trascendente, la nave nodriza, podríamos llamarlo, del dominio colonial español en Sudamérica, que era el Perú, el virreinato del Perú. Y en dicho virreinato del Perú, en dicho espacio geográfico, se va a dar esta batalla de Ayacucho, un día 9 de diciembre del año 1824. Es decir, estamos recordando, y los peruanos especialmente en el día de hoy, están recordando el bicentenario de Ayacucho, que debe ser la segunda fecha más importante en el recuerdo de la lucha independentista del Perú. Uno es la declaración de independencia, propiamente tal, por parte de San Martín, eso va a ser en 1821, y lo otro, la concreción de esa independencia en la práctica, como nosotros los chilenos tenemos una declaración de independencia a comienzos del año 1818, pero es en abril del 18, en la batalla de Maipú, donde se va a concretar en la práctica, no solamente en algo declarativo, sino algo práctico, la independencia. En el caso de los peruanos se demoró bastante más, del año 1821 a 1824. Más de 3 años de diferencia, que en la sierra peruana y en Ayacucho se da esta batalla. Junín había sido una batalla previa, una batalla para calentar motores, comandada por las fuerzas independentistas americanas, por el ejército colombiano, digámoslo, en aquel instante, las fuerzas dirigidas por Simón Bolívar. En esta batalla específica no va a ser Bolívar el que va a encabezar las fuerzas, sino va a ser su mano derecha, a su mariscal, bueno, luego va a ser nombrado el gran mariscal de Ayacucho, luego del resultado de la batalla, que es Sucre. Sucre va a ser el que va a encabezar, tal como lo hizo en territorio ecuatoriano en la batalla de Pichincha, ahora acá también, en la batalla de Ayacucho, él va a encabezar, va a ser el comandante de estas fuerzas colombianas, fuerzas independentistas, fuerzas americanas, que van a enfrentar al último virrey del Perú, que va a tratar de retomar el control del Perú. Y claro, para el resto de los países, para el resto de las nacientes repúblicas, contenían la respiración, porque de ese resultado era fundamentalmente mantener la tranquilidad y evitar cualquier posibilidad de una nueva reconquista. Un triunfo español abría las posibilidades que desde el Perú, haciéndose otra vez fuerte, empezaran las expediciones hacia Bogotá, hacia Buenos Aires, hacia el propio Santiago, en fin. Entonces, era muy importante para todos, no solamente con los que estaban directamente involucrados, lo que pasara allí en Ayacucho. Se produce la victoria y, como sabe, yo me salto todo el tema militar de estrategia, porque evidentemente hay gente mucho más competente que yo y con mucho más conocimiento que yo para hacer el relato de una batalla. Y raya para la suma lo que pasa después de la batalla, cuál es el resultado de esa batalla y, por ende, las consecuencias que podemos deducir de ese resultado. Cuando se produce la victoria patriota, por llamarlo de alguna manera, sobre la realista, la victoria de las fuerzas de Sucre sobre de la Serna, que era el virrey del Perú en aquel momento, un virrey que había nacido también de una rebelión interna, una suerte de guerra civil dentro del liberalismo, en aquel momento del trienio liberal, cuando los españoles obligan al rey Fernando a reconocer la PEPA, vale decir, la constitución de 1812, que era una constitución liberal, que terminaba con la monarquía absoluta y la transformaba en una monarquía constitucional. Luego va a venir nuevamente a tomar el control Fernando VII, pero acá en América esas consecuencias fue de la Serna, en definitiva, el que va a aprovechar, que era fundamentalmente liberal, para poder desbancarse de Abascal, que era el anterior virrey, que era bastante más cercano al régimen absolutista. Bueno, él va a ser el que va a comandar esta fuerza. El hecho de que haya sido liberal hay varios investigadores que siguen la teoría de la conspiración, que dicen que esta batalla fue una suerte de mise en scène, una suerte de puesta en escena, pero que ya estaba pactado de antes el resultado, que iban a ganar los patriotas, perdían los realistas y se retiraban, porque De la Serna no quería ser acusado de no presentar batalla, sino presentar batalla y perder. Pero claro, las bajas que hubo en esta batalla hacen dudar un poco de esta posición, y todo esto lo atribuyen al pensamiento liberal de la Serna, que no tenía ningún interés en mantener la conquista de estos territorios bajo un régimen absolutista que él no compartía, que él era liberal y que él lo que sí deseaba y quería y propugnaba era una monarquía constitucional, y no era lo que estaba imperando en aquel momento en España. Entonces esta suerte de definición ideológica de la Serna hace a algunos elucubrar con una suerte de puesta en escena, como le digo, de esta batalla, pero que en definitiva ya está acordado el resultado de antes. Eso es lo que dice, yo se los cuento nomás, no maten al mensajero, no es lo que digo yo, es lo que cuentan, lo que dicen y señalan algunos historiadores que están bastante cercanos a aquello. Bueno, lo concreto es que cae el último virrey del Perú. Bueno, también hay otro historiador que dice que no es el último va a ser Pío Tristán, que duró re poco, pero bueno, eso dejémoslo a discusión a los historiadores peruanos. Cae De la Serna, triunfa Sucre, y por lo tanto cae el virreinato del Perú, lo que les va a dar tranquilidad, la tranquilidad que todavía no tenían en un 100% el resto de las regiones que ya se habían independizado, como Colombia en el norte. Cuando hablamos de Colombia, hablamos de la Colombia actual, de Venezuela, de Ecuador y Panamá también, como las Provincias Unidas, lo que hoy conocemos como Argentina. Hablamos también de, por supuesto, nuestro país, la República de Chile. Es decir, para todos estos lugares, para todas esas capitales va a llegar esa tranquilidad. Y además va a impulsar al año siguiente la independencia de Bolivia. Bolivia, que era conocida como el Alto Perú, que había sido parte del virreinato del Perú justamente en un primer instante, pero luego con las nuevas disposiciones administrativas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII había pasado a ser parte de la jurisdicción del virreinato del Río de la Plata. Bueno, ese Alto Perú, que se va a transformar en Bolivia el año siguiente, tiene mucho que ver, por supuesto, para que se haya producido en ese instante esa independencia y esa creación de este Bolivia, que es Bolivia es por Bolívar, la consecuencia más directa de lo acaecido ahí en la batalla de Ayacucho, que va a sellar, es cierto, la independencia del Perú, sí señor, va a sellar la independencia del Perú, pero que le va a dar la tranquilidad necesaria al resto de las regiones sudamericanas de que una nueva reconquista ya no era viable y podían, no con tranquilidad porque hay muchas convulsiones internas, pero por lo menos entre ellos, entre los propios criollos en sus respectivas nacientes repúblicas, empezar a conformar el camino político administrativo que pretenden en los próximos años. Es decir, el peligro de una nueva reconquista, el peligro que vuelvan los españoles, cesa prácticamente en forma definitiva, al menos en Sudamérica, con esta batalla de Ayacucho que hoy estamos recordando en su bicentenario.
Haremos un baile, primero un asado, pues lleva ya el vino y bebe cucharea. El trago la carne, el negro las papas, el salguatón y carbón la comadre. Esta será fiesta, gritó el capataz, la obra me tinca va a quedar parada. Y ahondaremos la cosa, preguntaba el capataz. Y el maestro García dijo, que en Valparaíso hay una pica. Allí tengo unas amigas que sí saben cocinar. Hacen muy buenos asados y como trompos son pa' bailar. Haremos un baile primero, un asado. Oye, vaya el vino y pebre cucharia. El blanco, la carne, el negro, las papas, el sal, agua, ton y carbón, la comadre. Esta será fiesta, gritó el capataz. La obra me chinca, va a quedar parada. Y en el puerto aquella noche la fiesta se realizó. Quedaron coloraditos bailando cueca en el malecón. Y en la caleta el membrillo el maestro Muñoz bondeó. Muy bien acompañadito, el oscurito nadie lo vio. Haremos un baile primero, un asado. Oye, vaya el vino y pebre cucharea. El blanco, la carne, el negro, las papas, el sal, el guacón y carbón, la comadre.
¡Esta es la fiesta!
Gritó el capataz, la obra me tinta va a quedar parada.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia y ahora sí que vamos, pues vamos a lo nuestro. Hablábamos de la semana pasada de esta asamblea constituyente, el periódico fundado por los hermanos Mati y Vicuña Maquena, y cómo llamaba al pueblo directamente a crear esta asamblea para provocar las reformas que necesitaban, según ellos, en forma urgente nuestra constitución. Les hablamos también cómo el gobierno clausura la sesión con un papelito en la puerta del Congreso, las sesiones correspondientes al año 1858, cómo va a provocar estas reacciones callejeras de la oposición, cómo se va a llamar directamente a una asamblea constituyente, no desde el punto de vista de un periódico, sino de hecho, juntarse, reunirse en un lugar determinado, un llamado a los centellinos para crear de facto esta asamblea constituyente, lo que por supuesto el intendente local lo va a prohibir, lo va a impedir que unos 200 aproximadamente jóvenes liberales, por supuesto, llegaran en su mayoría ahí a formar parte. Hubo arrestos, hubo conato, arrestados, los que no alcanzaron a arrancar, por supuesto, en una reacción que era bastante previsible por parte de la autoridad. Y luego el aprovechamiento de aquel momento para instaurar el estado de sitio durante 3 meses, lo que va a significar 3 meses de arrestos de opositores, para que los que no fueron arrestados se autoexilien, se arranquen, para evitar ser engrillados, la clausura de los periódicos opositores. Incluso el Mercurio Valparaíso estuvo clausurado, cerrado durante estos 3 meses en que duró el estado de sitio. Bueno, todo eso va a hacer que vamos a llegar a 1859 en un ambiente de absoluta crispación, porque todo esto que, y lo contamos la semana pasada, todas estas medidas represivas que al mismo modo le habían resultado previamente en los años anteriores de su o de sus mandatos, también en los mandatos de Bulnes o los de Prieto, aquí no calmaron los ánimos, no apaciguaron ni a las calles ni a los espíritus. Y esto va a provocar que la amenaza iba a surgir, pero una explosión que no se iba a producir acá en Santiago, se iba a producir fuera de Santiago, pero que va a inquietar no solamente a Santiago, sino a toda la República. Además, a esta altura ya el Comité Revolucionario ya hablaba sin ambages de la vía violenta para tumbar el gobierno, ¿eh? De hecho, debió improvisar tropas propias, porque el ejército, en su mayoría, los oficiales, se van a mantener fiel a la autoridad. La estrategia inicial va a estar centrada en fomentar insurrecciones urbanas, a través de montoneras organizadas por hacendados afines a la causa. Seguimos hablando de un motor aristocrático, de un sector pudiente de la sociedad, que era el que básicamente se interesaba en su gran medida por lo que estaba pasando y tomaba las riendas en uno y otro lado, tanto a nivel del oficialismo como también por parte de la oposición. En San Felipe, aquí cercano a Santiago, en la provincia de la Aconcagua, van a lograr un éxito, pero como otros en el pasado, momentáneo. Toma de la ciudad y rápidamente la retoma de la misma por parte de la autoridad. En Santiago, el levantamiento orquestado por miembros de guardias cívicas va a ser totalmente aplastado. En Valparaíso, según el escritor Alberto Bles Gana, va a ser el encargado de organizar el levantamiento allá en el puerto, pero va a ser arrestado antes que pudiera incluso cumplir la labor encomendada. Es descubierto, delatado, descubierto y arrestado. En Talca, por ejemplo, los revolucionarios se van a tomar la localidad, van a organizar una junta de gobierno, pero van a ser rodeados, bombardeados por el ejército, provocando la huida de los amotinados. Unos 300 no lograron arrancar y fueron arrestados por el ejército, la fuerza que retomaron la ciudad. Y todo el control, por supuesto, retomando el control del poder central de la ciudad de Talca. El gobierno va a aprovechar los poderes de emergencia, arrestando a muchos miembros de esta asamblea constituyente capitalina, los que van a ser condenados a muerte, pero como pasa mucho, había pasado anteriormente, primero venían las condenas a muerte, pero luego pasan aquellos casos a los tribunales, a la Corte Suprema, y no van a ser confirmados. Debían ser confirmados por la Corte Suprema, pero estas penas de muerte en aquel momento no van a ser confirmadas. Cosa distinta va a pasar en algo que ya le vamos a contar. Varios detenidos, como pasa habitualmente en estos casos, van a terminar en el exilio, como por ejemplo los hermanos se matan. No obstante, faltaba una figura, don José Miguel Carrera. Estamos hablando del hijo, por supuesto, a esta altura. El hijo del prócer. Va a ser un dolor de cabeza grande para la autoridad, específicamente en la zona de Colchagua. Va a atacar a los hacendados gobiernistas, llegando incluso hasta Rancagua, y ahí sí va a ser derrotado. Pero va a arrancar, y una vez puesto a buen recaudo, va a reorganizar sus filas y va a volver a la acción, pero una vez más va a ser vencido. Más al sur, las montoneras se van a tomar Tomé, se van a tomar Talcahuano, lo que las va a envalentonar para atacar la ciudad de Concepción, en donde van a ser derrotadas en unas 3 horas, de acuerdo a lo que cuenta la historia, 3 horas de combate, y van a sufrir también, de acuerdo a lo que cuenta la historia, unas 60 bajas. En la frontera del Biobío, todavía existía esta frontera del Biobío, estamos hablando del año 1858, comienzo del año 1859, ya como última opción, los derrotados y requete contra, derrotados opositores al gobierno central, van a reclutarse, van a ser amigos, van a aliarse con algunos caciques mapuches para dar la batalla final, en donde van a ser derrotados ya. Si hablamos de batalla final, van a ser derrotados finalmente por las fuerzas conjuntas de los intendentes tanto de Arauco como de Ñuble. Sin embargo, la amenaza más seria va a venir del norte, va a venir específicamente de una zona rica, poco poblada, pero muy rica desde el punto de vista de lo que significaba para el erario nacional, especialmente por la minería, y dentro de la minería, especialmente por la plata. Estamos hablando de la zona de Atacama, donde se estaba incubando el movimiento central, el más importante que va a dar vida a todas las convulsiones armadas que se van a vivir el año 1859.
Vestidita de aguacero, viene la mañana.
cual la montaña, el viento gime en el río y mi pena en la ventana, el sauce llora en silencio, las golondrinas se van, así lloro al amor mío sin saber si volverá, así lloro al amor mío sin saber si volverá. Ese campo tan desolado, el agua cubre la tierra y se cuela en los rincones, así se coló en mi alma el caudal de tu primores, la lluvia empapa la tierra, ya abre surco en la montaña, el viento gime en el río, pena en la ventana, el sauce llora en silencio, las golondrinas se van, así lloro al amor mío, sin saber si volverá, así lloro al amor mío, sin saber si volverá. Vestidita de aguacero, viene la mañana llorando. Viene.
En agricultura es Cuenta la Historia. Con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
En Atacama, específicamente en la provincia de Atacama, el movimiento denominado Revolución Constituyente, ya no era una asamblea constituyente, era una revolución constituyente, a través de una revolución y del triunfo de la misma, forzar, digamos, la reforma o la redacción de una nueva constitución. Esta revolución constituyente, que así se llamaba este grupo rebelde del norte, va a actuar al margen de las directrices centrales de este comité revolucionario creado y que ya era respaldado en Santiago por la fusión. Las familias fuertes del norte, que eran de la minería atacameña, así que aquí olvidémonos de estas revoluciones populares, proletarias, eran aristocráticas, de los grandes señores, de las grandes fortunas, como la familia Mata, que ya hemos hablado bastante de ello, la familia Gallo, y que se habían convertido en duros opositores al autoritarismo de Mon. La gente con recursos, la gente con capacidades económicas, no quiere tener la bota al frente, encima de una autoridad superior, en este caso de un gobierno autoritario, que es lo que explica mucho, tiene que ver, por ejemplo, con la independencia de los países americanos de España, que tampoco son movimientos ni proletarios, que no existía el término todavía, sino populares, sino tremendamente aristocrático, una aristocracia que tenía los medios económicos, riqueza, y lo que le faltaba era el poder político, era la conquista de ese poder político para determinar a través de ese poder político las directrices económicas que a ellos más les interesaba, que más pensaban les haría surgir, les haría crecer, que no era por supuesto con la política económica monárquica durante el periodo de la conquista y de la colonización española. Bueno, durante el año 1858, digamos que don Pedro León Gallo, que era hijo de esta familia de los Gallo, un hijo con gran capacidad, no solamente ejecutiva, sino al mismo tiempo con una clara orientación política, durante ese año 1858 fue miembro del Consejo Municipal de la ciudad de Copiapó, de la ciudad más importante ahí de la provincia de Atacama, y como tal había sido un férreo opositor al intendente atacameño, un intendente que respondía a la directriz de Santiago, sino que era el representante de Manuel Montt, digamos, ahí en la región, en la provincia. Y lucha que va a terminar con Gallo removido de su puesto. A finales de año 1858 se va a formar el Club Constituyente. Ya le hablamos de estos clubes, de artesanos, de aristócratas que se iban conformando. Bueno, en Copiapó se forma uno club donde va a tener gran preponderancia Gallo, que va a autodenominarse Club Constituyente, que sería una suerte de fachada para la formación militar de los artesanos copiapino, formación militar y por supuesto entrega de armas, y para eso había que comprarle, y para eso estas familias tenían lo suficiente dinero para hacerlo, tenían los recursos. A comienzos del año siguiente, ya estamos en 1859, tras el éxito del sigilo, vale decir el secretismo, estos espías, este sistema de espionaje que había tenido el gobierno central, tremendamente eficiente en la mayoría de los casos, en este específico al parecer logró ser burlado, y van a pasar de los hechos, de la preparación a la acción. Y van a tomar el control de la ciudad, estamos hablando de Copiapó, y van a provocar la rápida huida del intendente, porque sabía, tenía una chita que afilar ahí Gallo con el intendente. El intendente prefirió arrancarse antes de asumir las consecuencias de ser capturado por su rival político. Y por ende, la asunción a la intendencia la va a tomar el propio Pedro León Gallo, lo que va a redundar en que la provincia de Atacama se declarara independiente del poder central, estamos hablando de Santiago, mientras se conformaba una asamblea constituyente, estamos hablando, por cierto. Juan Guillermo, que era hermano de Pedro León, fue enviado desde Santiago, ese caballero estaba en la capital. En Santiago estaban muy alarmados con lo que estaba pasando en el norte, y como tenían a un Gallo ahí, que era el hermano del otro, que estaba encabezando la situación, le dijeron, mira, anda para allá, esto va a terminar en tragedia, en guerra, en derramamiento de sangre, tenemos que conversar, tenemos que llegar a un acuerdo, busquemos primero la vía diplomática. Y todo esto fundamentalmente para postergar las acciones independentistas que estaban ya llevando a cabo los revolucionarios nortinos. Pero Pedro León Gallo, bien Gallo el hombre, dijo que no, le dijo a su hermano, no. Acá ya tomamos una decisión y vamos a la acción. Y esta acción que ya emprendimos, digamos, tenemos que avanzarla. Y va a pasar más a la acción todavía, enviando partidas ya de hombres armados, estamos hablando, para los cuales se les había formado a estos artesanos, cuando le hablamos del club que se había creado, que era de fachada, porque en el fondo la idea era formar militarmente a los artesanos, se les forma militarmente, se les entrega la arma, se crean partidas de corte militar o paramilitar, por llamarlo de alguna manera, y empiezan y salen de Copiapó y empiezan a controlar otros puntos de la provincia, ahí en el Valle del Huasco, por ejemplo. Con el ejército local, con el ejército superado, el ejército oficialista, el ejército que respondía a Santiago, que respondía al gobierno de Montt, se retira a la provincia de Coquimbo, es decir, se viene más al sur para evitar una confrontación, porque por número no tenía grandes posibilidades en aquel momento. Va a continuar ante esta realidad, ¿ah? Porque Pedro León Gallo ya no era dueño de Copiapó, ya era dueño de la provincia de Atacama. A esta altura va a seguir organizando, fortaleciendo este ejército revolucionario, llegando como fuente de financiamiento, va a crear su propia moneda, al margen de la moneda oficial, que era el peso constituyente, que era acuñado en plata. Bueno, estamos hablando de la riqueza minera que ellos controlaban, que eran las minas de plata. Entonces tenían la materia prima para acuñar este peso constituyente y poder pagar todo lo que estaban haciendo a la tropa, en fin. En febrero del año 1859, según cuenta la historia, ya logra tener una suerte de ejército de unos 2.000 efectivos, con los que va a proceder al siguiente paso. ¿Y cuál era el siguiente paso? La invasión de la provincia de Coquimbo. Es allí donde en la localidad de Los Loros va a vencer a las fuerzas gubernamentales, que lo va a hacer dueño de La Serena. Así ya no solo era Copiapó, ya no solo era la provincia de Atacama, sino también La Serena, la capital de la provincia de Coquimbo. Ya estaba más al sur, estaba más cerca de Santiago, don Pedro León Gallo. Se habla de una entrada triunfal de él al frente de la fuerza ahí a la ciudad de los campanarios. Este resultado va a hacer resurgir las montoneras que ya se habían ido ya del Valle Central, habían sido derrotados estos bandidos, estos asaltantes de camino, que van a aprovechar todo el descontrol y toda la preocupación de Santiago enviando tropas al norte y desprotegiendo la zona guasa de la zona central del país. Y es por eso que la autoridad va a tener que formar rápidamente un nuevo contingente, prepararlo, llamar a filas unos 3.000 hombres para tratar, evidentemente, de combatir primero las montoneras y posteriormente, apagado ese fuego, ir al norte, a lo importante, a la amenaza mayor, que era este ejército de Pedro León Gallo, que ya estaba en la provincia de Coquimbo, ya estaba dueño de la provincia de Coquimbo y no solamente de la provincia de Atacama. El ejército constituyente, que esperaba esta fuerza enemiga que avanzaba ya sobre ellos, se va a trincherar en la localidad de Cerro Grande, en donde específicamente el día 29 de abril, luego de unas 3 horas de lucha aproximadamente, va a terminar cediendo, derrumbándose y siendo derrotado, en definitiva, por el ejército oficial, por el ejército de Santiago, por el ejército del gobierno de Montt. Esto aconteció el día 29 de abril de 1859. La Serena, por supuesto, va a ser reocupada rápidamente por los vencedores luego de la victoria de Cerro Grande, y Gallo va a cruzar la cordillera. Él sabía que podía ser perfectamente fusilado. Es cierto que se habían dado previamente en otros levantamientos, motines, guerras civiles, azonadas, muchas penas de muerte, se habían concretado pocas, es efectivo, pero la posibilidad de la pena de muerte estaba muy clara para él, especialmente con Mona y Varas en el, como hombres influyentes en el gobierno, y el que se suponía podía ser el reemplazante de Mona y al frente del gobierno. Al margen de otras réplicas, porque va a haber otras réplicas de este movimiento revolucionario, va a haber una en Valparaíso, por ejemplo, que va a ser dominada, la derrota de la revolución ahí en Cerro Grande, que fue la derrota más importante y la decisiva, va a traer una serie de arrestos, sentencias de muerte, 31 fueron ejecutadas en este caso, pero el número era mucho mayor de las que se habían dado primeramente en los consejos de guerra. Luego la Corte Suprema, los tribunales van a acoger tan solo 31 de ellas, pero es un número bastante grande en relación a lo que era habitual. También tiene que ver con la importancia de esta sonada y el peligro real que tomó para el poder central y para el gobierno conservador y autoritario de Montt. En cuanto a los líderes de la fusión, fueron desterrados, y los que no, bueno, se fueron ellos mismos solitos, se autoexiliaron. Así se puede decir que se cierra el capítulo más trascendente en la época de los movimientos revolucionarios de 1858 y especialmente de 1859. Pero a Montt todavía le quedaban un par de años de mandato. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.